Para mí, política es mentira.
Es poder, es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan nuevamente en esta emisión de esto que es Voces Divergentes. Aquí en este espacio en donde hablamos de política, en donde hablamos de todas esas cosas que pasan en la política colombiana de nuestro país y que por supuesto los traemos aquí para debate, para hablar un ratico. Mayra, ¿tú cómo estás?
Muy bien, gracias. Debo confesar que estoy un poquito, hoy me siento un poquito cansadita, pero es por temas de que el frío está tenaz.
Sí.
El frío está tenaz, uy, Dios mío, uno llega espero congelado, pero la verdad, pues nada, muy a gusto, porque creo que como la emisión pasada, esta también tenemos, muchísima información interesantísima.
Sí, mira que ha sido unos días supremamente fríos, ¿no? Pero bueno, era lo que se quería.
Sí, lo que se esperaba.
Para que se pudieran llenar de una vez por todas los embalses de Bogotá.
Ay, sí, yo creo que sí, eso lo esperamos todos. Yo creo que más de un colombiano ha dicho, ay, no, empezó a llover, pero bueno.
O más de un colombiano dice, juepucha, me quitaron el agua y yo no sabía, me pasó.
A mí me la quitan mañana, acabo de acordarme. ¿Sí? Ay, Dios mío.
Es que yo qué estoy haciendo aquí, debería estar recogiendo agua. Bueno. Entonces, ya ahorita más tarde pensamos en el agua que tenemos que recoger. Mientras tanto, Mayra, ¿qué ha pasado estos días en la política colombiana? Cuéntanos tus flash.
Como primera noticia, les cuento que varias de las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro necesitarán sesiones extras, para llegar a ser aprobadas. Uh-huh. Esto ya que el tiempo máximo es el 20 de junio, ya casito.
Sí.
Ya que de no ser aprobadas en ese tiempo serán archivadas. Entonces, lo que se viene es trabajito para los congresistas, ¿no?
A ver si trabajan de una vez por todas.
Con esos sueldos, a ver si trabajan ahorita.
Este último tiempo, de verdad, en las sesiones, tanto de la Cámara como del Senado, han sido una odisea. Uh-huh. O sea, para todo. O se salen, rompen quórum, no van. O sea, de verdad,
es un desespero. Y eso es bastante para aquel que sí se pega el viajecito y dice, voy a trabajar juiciosito.
No hay.
Descanso. Ahí sí no debe ser para disfrutar un día de descanso, no como uno que dice, uy, qué rico.
Y eso que tienen como 3 meses de descanso.
Exacto,
¿no?
Imagínate.
Los congresistas conchudos. Bueno, ya, perdón, me exalté.
Pero, ¿por qué se extienden los debates y consensos en el Congreso? Pues esto se debía a que, por un lado, tenemos la reforma pensional, en donde sus ponentes fueron designados el pasado 10 de mayo, fecha en la que se esperaba que esta ya arrancara en su primer debate. O sea, ahí ya va atrasadita.
Sí.
La reforma a la salud que salió del polvero del archivo, recordemos que ya está por allá archivada, entra de nuevo a debatirse debido a un nuevo documento con un mensaje de urgencia. La reforma a la educación va para el tercer debate, liderando la lista. Y finalmente, en cuanto a la reforma laboral, esta pasará a segundo debate. O sea, ninguna ha llegado al umbral todavía a finalizar.
Sí.
Ahí van, caminando lento, pero seguro. ¿Será que seguro?
A paso de tortuga.
Sí.
Dios.
Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y que actualmente varios proyectos están estancados por la presunta corrupción en la UNGRD, que ronda los pasillos, aún no se tiene certeza en que este tiempo se logre cumplir con todos los procesos legislativos que se deben surtir. ¿Será que si la logran o no, Estefany? ¿Tú qué dices?
Yo quisiera hablar de una utopía y decir que sí.
Pero visto la mirada de Estefany diciendo como, utopía.
Sí, pero conociendo cómo me conozco a mis tíos, yo siento que no.
No, yo creo que el tiempo
no se logra. O sea, imagínate, ya queda un mes, o sea, casi un mes, ya
entendió,
ya mitad de año, ya se acaba el año.
No empecemos a pensar en esas cosas, ¿sí? Gracias.
El punto de todo esto es que está muy, muy, muy encima para que debatan temas tan importantes. O sea, nomás con el tema de lo de la reforma pensional, se demoraron casi un mes en que llegara allá, que en definitiva el Senado aprobara la reforma y pasara a la Cámara de Representantes.
Sí, no está demorado, yo tampoco lo veo.
Pero pues, yo no veo luz para las reformas.
No,
o sea,
esperemos a ver qué sucede.
Tristemente, pero no veo luz.
Sí, la verdad es que sí, esperemos a ver qué sucede.
Sí,
lo que sí es seguro es que esa información se las tendremos acá listica.
Más adelante.
Claro que sí. A ver, yo me voy con la segunda, como para continuar acá con nuestro tema de Flash. Uh-huh. Este miércoles 15 de mayo, alrededor de 300 trabajadores de reciclaje se congregaron cerca de la Comisión de Regulación de Agua Potable, la CRA, en Bogotá, en la calle 96 con carrera 11. Su objetivo era claro: exigir mejoras en sus condiciones laborales, formalización del empleo y ajustes salariales. Esta manifestación provocó congestiones viales en las áreas cercanas y las autoridades estuvieron presentes para prevenir cualquier escalada de la situación. Las demandas de los manifestantes se centraron en la necesidad de salarios más justos, condiciones de seguridad mejoradas y garantías para estabilizar su empleo. En particular, solicitaron la modificación del decreto 596 del 2016, que consideran perjudicial para su trabajo, y expresaron preocupación por la falta de reconocimiento y las precarias condiciones salariales que enfrentan a diario. ¿Qué tal hasta ahí, no?
Sí, sí, súper fuerte. Yo creo que los recicladores en general es como uno de los grupos de trabajadores más duros que tiene la ciudad. Bueno, no solamente la ciudad, creo que Colombia en general.
Sí, yo creo que son los que pues albergan muchos peligros también en su día a día, ¿no? Entonces, claro, pues exigir un trato justo y si más ellos consideran que no lo están teniendo, pues no es algo inalcanzable o que no se pueda solicitar. Los recicladores han buscado una reunión con representantes de la CRA durante más de un año sin éxito, lo que les llevó a tomar medidas drásticas como lo fue esta protesta. O sea, se cansaron de esperar, se cansaron de las promesas. A la fecha de esta grabación se espera que se establezca una mesa de diálogo para abordar estas preocupaciones y establecer un plan de acción para responder a las demandas del gremio. Esperamos que sí se dé esa mesa de diálogo y realmente se escuchen las peticiones y se atiendan en gran medida o se concilien cada una de ellas, ¿no?
Sí, total. Y además que, no sé, yo creo que incluso desde los primeros años de vida deberían de inculcarle a la gente, a los niños, total, el tema del reciclaje, ¿no?
Ajá.
Y creo que si se hiciera desde tan temprana edad y nos hubieran inculcado ese tema hace muchos años atrás, incluso ni siquiera estuviera pasando esto, porque de pronto esos recicladores tuvieran menos peligros al exponerse a la basura, a temas, no sé, de residuos de hospitales. O sea, creo que sí, con justa razón, están haciendo todo su tema aquí de manifestaciones y bloqueos.
Mi opinión sobre el tema, y ya como para cerrarles, es efectivamente eso. O sea, digamos, si usted como espectador, como oyente, vio esta noticia, se conmueve también con el tema del trabajo arduo que hacen este tipo de personas, contribuyamos un poquito a esta labor. O sea, sé que es difícil porque no tenemos la cultura, como bien lo decías, pero no es imposible y podemos ayudar un poquito a que este trabajo no sea tan denso, ¿no?
Considero, sí, total.
Hay que esperar. Pero bueno, me voy con mi último flash. Ajá. Stephanie, ¿alguna vez has asistido al Castillo Marroquín?
Sí, hace muchos años atrás asistí porque iba a haber un concierto de música electrónica. No soy amante de la música electrónica, pero fui con un amigo y allá se iba a presentar Natalia París. Entonces fui. No me gustó.
¿No? ¿La estructura no te gustó? ¿O el espacio? ¿O qué?
La energía que se siente.
¿Densa?
Sí, se siente una energía muy fea en el Castillo Marroquín, tengo que aceptarlo. Y adicional de que es muy alejado de la ciudad. O sea, que allá casi saliendo de Bogotá, entonces creo que llegar hasta allá es un poco tedioso.
Sí, sí, sí. Pues bueno, pregunto esto porque seguramente a más de uno de nuestros oyentes les llega el recuerdo de algún evento en este lugar. Esto ya que este castillo es bien reconocido por sus varios y exitosos eventos y muestras culturales. Pues bien, les cuento que el pasado lunes 13 de mayo, mediante su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que esta propiedad sería entregada a la Universidad Pedagógica de Colombia. Porque, según nuestro presidente, porque es una representación de la élite corrupta y esclavista. Acá les voy a citar el trino puntual del presidente. Este castillo lo hizo el hijo del expresidente marroquín. Dicen que con los sobornos de la entrega de Panamá. Un castillo como impostura de una élite corrupta que se cree falsamente aristócrata, cuando en realidad fue esclavista. El gobierno del cambio entregará este castillo a la Universidad Pedagógica para que se eduquen los maestros y maestras de las próximas juventudes. Obviamente, como todos sus trinos, pues esto generó controversia. Entonces, así las cosas, sabemos que será entregado y que en él funcionará, de acuerdo a la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, la Facultad de Artes, y si se cuenta con la posibilidad, se quiere adaptar para prácticas de programas como Ciencias Naturales, Educación Ambiental y Biología. O sea, se acabaron las fiesticas por ese lado.
Sí. No, yo estoy de acuerdo. Creo que hay algunos predios que pueden utilizarse de una mejor manera. Si bien el Castillo Marroquín en su momento estaba sirviendo para el tema de turismo, de cultura, eventos musicales y demás, me parece chévere que le quieran apostar al tema de la educación de los maestros de nuestro país.
Sí, yo digamos que un comentario impopular es que, bueno, estoy de acuerdo con esto, en base como a lo que también comentaste, pero también digo, yo al día veo, en mi transcurso de la casa, veo muchísimos elefantes blancos por ahí, muchos edificios muy abandonados. O sea, de hecho, hay uno cerca de, llegando como al aeropuerto El Dorado, es inmenso, está súper desocupado, súper abandonado. Me pregunto tal vez si le apuestan a este tipo de espacios que ya estaban destinados para muestras culturales, que ya estaban aportando algo. ¿Por qué no también apostarle a este tipo de elefantes blancos, ir más allá? Venga, ¿qué pasó? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo organizamos? ¿En qué? En pro a como tal a la comunidad, porque creo que también se puede hacer. Entonces, yo, mi opinión impopular es que bacano que lo hagan, pero háganlo también con aquellos edificios que están ahí ocupando espacio y están sin nada que hacer.
Sí, que no han finalizado todavía. Sí, totalmente.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder.
I'm driving around. Mayra. Y oyentes, por supuesto. Vamos a hablar de un tema que tú incluso lo tocaste en uno de tus flash. Y es el escándalo de la corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Este escándalo ha trascendido, o sea, de este escándalo se han pegado absolutamente todos, más que todas las personas de la oposición, por supuesto, porque la escala ahí, ¿no? Dicen como que, pucha, el gobierno está haciendo algo mal.
Exacto.
Tenemos que irnos por ahí.
Con toda.
Sí. Pues les cuento que este escándalo está dejando al descubierto una red de irregularidades que alcanza niveles realmente preocupantes y que está sacudiendo las estructuras del gobierno del presidente Gustavo Petro. En el centro de esta crisis se encuentran dos nombres clave. Son Sneider Pinilla y Olmedo López. Ellos dos eran ex altos funcionarios de la unidad de gestión del riesgo que están dejando al descubierto un entramado de corrupción que ha generado prácticamente un terremoto político en nuestro país. Y bueno, hay que dejar aquí algo claro, y es que estos dos en este momento están hablando, es decir, Sneider Pinilla y Olmedo López decidieron hablar, no precisamente porque quieran, sino porque básicamente les toca, ¿sí? Los descubrieron. La W, por medio de una investigación, les descubrió que todo este entramado de corrupción al interior de esta entidad lo tenían estas dos personas, estos dos personajes. Y pues claramente no les quedó de otra que hablar. Les tocó ya soltar.
Sí, o sea,
digo, no, si no los descubren, no hablan.
No, jamás. O sea, eso no va a pasar.
¿Cuántos están así? O sea, hablaron hasta que los descubrieron, básicamente. Adicionalmente, quien también se ha encargado de publicar toda esta corrupción en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y el Desastre ha sido Carlos Carrillo. Nuestro queridísimo Carrillo, ¿no?
Sí.
En algún momento lo tuvimos, ¿será que estaba sentado en la silla en la que yo estoy sentada?
Ah. ¿Se acuerda de mí?
Sí. el anterior concejal de Bogotá por el Partido del Polo y que hoy en día pues es el actual director de esta unidad, que ha hablado en varias entrevistas sobre toda esta historia y este entramado de corrupción tan absurdo de esta entidad que se supone está creada para poder ayudar a las personas más vulnerables del país. En este caso, como La Guajira. Entonces, aquí para refrescar un poquito de qué es lo que está sucediendo con toda esta corrupción de esta unidad, Pinilla y López comenzaron a develar detalles impactantes que han generado conmoción en la unidad, en la opinión pública, perdón. Desde sobornos millonarios hasta contratos amañados. Estas revelaciones de estos dos personajes arrojaron luz sobre las prácticas corruptas que han operado a espaldas del interés público por muchísimos años y que hasta ahora se está haciendo público. Vámonos al inicio de todo este caso, ¿te parece?
Total.
Este caso comenzó a tomar forma con la revelación de unos sobrecostos en la compra de 40 carrotanques destinados para llevar agua a La Guajira. Estos vehículos estaban adquiridos sin cumplir, en este caso, su propósito original, que era poder llevar agua potable a las comunidades de La Guajira. Y representaron esto, la compra de estos 40 carrotanques representaron solo la punta de todo este entramado y de la gestión deficiente de los recursos públicos. La trama incluso va mucho más allá. Se ha descubierto algunos contratos anómalos, como el caso de la maquinaria amarilla destinada a Uribia en La Guajira, que evidencian la falta de transparencia en la distribución de los recursos y una priorización de intereses políticos sobre las necesidades reales de las comunidades. Uh-huh. Entonces, aquí es importante mencionar que se compran los carrotanques. Uh-huh. O sea, sí, están los carrotanques en este momento en comprados. Un patio. Por allá de no sé dónde están los carrotanques.
Existen.
¿Sí? Sí, pero el rollo es que, uno, no están haciendo nada. O sea, los carrotanques están allá parqueados.
No están cumpliendo la función.
De llevar agua potable a La Guajira. Y que adicional, esos carrotanques tienen un sobrecosto. Es decir, un ejemplo. Si un carrotanque costaba 40 millones de pesos, lo compraron en 80 millones de pesos. ¿Sí? Para uh-huh. sacar su tajada, uh-huh. como lo diríamos coloquialmente. Adicionalmente a todo esto se suma también las acusaciones que también son graves y que giran en torno a los pagos de sobornos a congresistas para impulsar supuestamente las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pinilla aseguró haber entregado personalmente maletas con efectivo a figuras claves del Congreso, como Iván Name, que es el presidente actualmente del Senado de la República, y Andrés Calle, quien es el presidente de la Cámara de Representantes. Aquí incluso también está involucrada la que fue la consejera para las regiones del presidente Gustavo Petro, quien al parecer era la encargada de recoger todo ese dinero por parte de Olmedo López y trasladarlo a Sneider Pinilla, quien era la persona que luego se los iba a entregar a los congresistas.
Yo creo que lo denso acá, nosotros lo hablábamos en la emisión pasada, es como el cansancio ya de escuchar tantos tires al actual gobierno Petro, ¿no? O sea, como que tantas aristas metido uh-huh. en tantos lados, tantas investigaciones, tantos supuestos sobornos, tantos supuestos apoyos económicos indebidos. Existen pues las supuestas pruebas que estamos mirando en estos momentos, que seguramente en algún momento darán con el sí rotundo o el no rotundo, y deja un poco en velo, lo hablábamos también en una emisión que expusimos este caso de los carrotanques, a la comunidad como tal. O sea, es increíble que esto suceda para este tipo, bueno, para como tal, en este caso puntual, los carrotanques que iban a llevar agua a un lado tan importante de Colombia, tan necesario, sí. Lo mencionamos, creo que ya es algo que se ha dicho y que se ha vuelto repetitivo, pero pues es que hasta ya llegar como todo este tema, hombre, o sea, un lugar que de verdad necesita tanto apoyo como tal, uh-huh. me parece increíble.
Total, perdón. Mira que justamente dentro de toda esta investigación que hizo la W, hay como unas interrogantes aquí, y es que mencionan que, bueno, supuestamente habían habido sobornos a los presidentes de las ambas legislaturas, que era al del Senado y al de la Cámara de Representantes, es decir, a Iván Name y a Andrés Calle, uh-huh. que porque supuestamente era para que se agilizara el trámite de las reformas, ¿no? Uh-huh. Las reformas que hablábamos en tus flash, reforma pensional, reforma a la educación, uh-huh. reforma a la salud, etcétera. Pero mira que hay algo que básicamente pues no cuadra en todo esto, ¿no? Y es que por lo menos el queridísimo señor Iván Name del Partido Alianza Verde ha sido un fiel opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, sí, como que digan ahora, no es que le pagamos a él un soborno para que agilizara los trámites en el Senado de la República, uh-huh, como que no tiene sentido, ¿no?
No tiene sentido.
Es más, incluso recordemos que en una de esas ponencias de las reformas, que en este caso era la reforma pensional, Iván Name lo único que hizo fue levantar la sesión y decir, como no, es que yo no estoy de acuerdo, porque en ese momento Gustavo Petro había dado unas declaraciones en contra de los congresistas y él dijo como en forma de protesta, me levanto y no vamos a sesionar. Y no quiero sesionar y no vamos a sesionar y volvemos el lunes. Era un viernes. O sea, les dio literalmente el puente, ¿no? Uh-huh. Entonces, que digan ahora que Iván Name está aliado al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Es confuso.
Es raro. O sea, nos deja la interrogante de verdad.
O sea, no sé, no es tan creíble, pero es lo que yo te decía ahorita, lo que yo opino. O sea, sabremos si es un sí rotundo, no rotundo, a dónde llevan las investigaciones. Lo que sí, uh-huh, genera una duda, sí, totalmente, porque no es acorde a los hechos que hemos visto.
Sí,
los que
sí, sí, tal cual. Pues mira que tanto Pinilla como López, estos dos personajes, han admitido completamente su participación en la trama corrupta, en todo este tema de los carrotanques. Y aún, pues, no se han presentado pruebas concretas. Ellos solamente dijeron, sí participamos, sí lo hicimos. López incluso sacó un video, Olmedo López, indicando que, uh-huh, él había participado, le pidió perdón al presidente, sí, Gustavo, sí, Petro, y dijo, sí, yo lo hice. Sí, pero todavía no hay pruebas contundentes. La fiscalía continúa su investigación citando a López para declaración y, por supuesto, pues, considerando la solicitud del principio de oportunidad. Es, uh-huh, decir, que él pueda decir absolutamente todo lo que sabe, pero que le brinden todas las seguridad para que pueda hablar de lo que sabe. Mientras tanto, aquí quedan varias incógnitas. Queda por resolver, por ejemplo, quién dio la orden para estos sobornos y cómo se utilizaron los fondos ilícitos. Se espera que más detalles emerjan, por supuesto, en el avance de toda esta investigación, incluyendo las posibles implicaciones en otros casos de corrupción, como el relacionado con la financiación de la campaña presidencial de Nicolás Petro, un tema también bastante controversial, que no ha tenido como mayor avance en la fiscalía, pero que ya está allá, ¿no? En medio de todo este escenario, el gobierno del presidente Gustavo Petro sin duda enfrenta uno de sus mayores desafíos hasta la fecha. Y con el total escrutinio público, porque se ha visto mediáticamente mal el presidente Gustavo Petro en todo esto, y claramente la presión judicial que está aumentando día a día.
Lo que decíamos ahorita, o sea, tantas aristas relacionadas con el actual gobierno, que ya de verdad uno no sabe con qué más vamos a amanecer, con qué otra noticia nueva, uh-huh, relacionada con sobornos, con cosas ilícitas relacionadas al gobierno nos vamos a enterar.
Sí, total, yo creo que para ir cerrando este Sin Anestesia, pues inicialmente felicitar a la W Radio, que fue este medio de comunicación que develó y dejó al descubierto todo este entramado de corrupción, pero también a Carlos Carrillo. Yo creo que en este poco tiempo Carrillo ha hecho una gran gestión, y no solamente con el tema de los carrotanques. Ojalá nos alcance una próxima emisión para hablar del tema de las ollas comunitarias, que fue otro escándalo también que sacó Carlos Carrillo. Entonces creo que sí está haciendo una gran labor para dejar al descubierto. Sí, dejar al descubierto.
Sabemos que tiene el temple después de esa gran visita que hizo y que tuvimos esa entrevista. Nos dejó muy claro que tiene el temple.
O sea, ese señor no se deja de absolutamente nadie. Escuchen de verdad algunas entrevistas de Carlos Carrillo. No, no lo estamos aquí defendiendo, no decimos pro Carrillo ni nada por el estilo.
Pro carrillistas.
Sí. Carrilivers. Sí, no. Jamás. Pero es un gran tipo, es un gran hombre, y creo que sí, lo está haciendo muy bien con toda su gestión aquí de la corrupción en la UNGRD.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Hablemos de lo sucedido el 7 de mayo del 2020, en donde el país se estremeció con la noticia de la salida de 11 militares en medio de un escándalo que involucraba la intercepción ilegal de comunicaciones de más de 130 personas, incluyendo a periodistas, políticos y otras figuras públicas. El entonces presidente Iván Duque indicó que Aquellos que hayan deshonrado el uniforme serán castigados con total severidad. Luego de reafirmar su compromiso con la integridad de la institución y el respeto a los derechos fundamentales. Antes de continuar, Stephanie, ¿recuerdas este hecho?
No mucho, pero por eso me gustaría que nos lo recordaras tú, por favor.
Yo creo que de pronto no fue tan mencionado en su momento, por lo mismo que hemos hablado, que son
como
sucesos
tan polémicos,
repetitivos.
Sí.
Pero digamos que lo que sí sonó mucho fue la cifra de las 130 personas, porque pues se encontró que habían prácticamente, en pocas palabras, habían estado chuzadas, quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Uh-huh. Entre todo eso, el periodista John Otis, quien también apareció en la lista de los afectados, dio una entrevista para la FM, donde expresaba su preocupación por el impacto de estos actos frente a la democracia colombiana. También indicó no estar seguro de que él o algunos de la lista, algunas otras personas de la lista, fueran objetivos del gobierno Duque, porque de hecho eso era lo que se indicaba al inicio, uh-huh. sino que tal vez se trataba de algunos oficiales que excedieron sus competencias, uh-huh. algo así como pequeñas manzanitas podridas que dijeron quiero dar más el 200%, quiero ponerme la camiseta de este equipo y quiero dar resultados, entonces
y quiero interceptar a personas.
Sí, voy a hacer unas cuantas chuzaditas. Para ver qué puedo dar resultados gigantes.
¿Sabes qué me recuerda a esto cuando tú dices que son oficiales que excedieron sus competencias? Uh-huh. O sea, sé que no hay punto de comparación,
okay.
pero claramente en su momento también lo hicieron ver así y fue todo el tema de los falsos positivos.
Sí,
cuando
claro.
Son oficiales, son personas que excedieron sus competencias y salió en su momento también Álvaro Uribe diciendo como es que yo no sabía absolutamente nada. O sea, yo no sabía que aquí mis comandantes, mis superiores estaban haciendo esto, estaban, ¿sí?
Sí,
o sea, como
sí,
que
sí.
Siempre hablan de que todo fue a sus espaldas, de que no conocían
sí,
nada.
Sí, y hablar de este tipo de hechos, tanto del tema que colocas en la mesa de falsos positivos, como este tema de las chuzadas, que son de distinta magnitud, igual uh-huh. hablar de esto con el término excedieron, me parece ilógico. Es como decir, esto no es excederse.
No, es como querer minimizar la situación.
Sí, totalmente. Esto es literalmente pasar cualquier límite de uh-huh. lo que es correcto y socialmente
sí,
aceptable en nuestra comunidad. O sea, uh-huh. esto no se debe ver como nada menos. Lo que sí es seguro es que luego de ese suceso se aumentó en la población la sensación de descontento por la falta de sofisticación en las operaciones de espionaje. Esto teniendo en cuenta el alcance de las nuevas tecnologías, sin mencionar que se consideraron estas acciones como perfilamientos masivos por parte de las fuerzas militares. Uh-huh. Y entraba la pregunta es, bueno, listo, los chuzaron, pero con el objetivo de... ¿De qué? O sea, varios decían esto era perfilarlos para por medio del gobierno o era en pro del gobierno. La pregunta es siempre, ¿quién dio la orden? ¿Quién dijo esto háganlo? ¿Quién dio la lista? ¿Quién uh-huh. dio los nombres? ¿Y qué hicieron estas personas, estas 130 personas,
sí.
para estar en esta lamentable lista? Que seguramente hasta el día de hoy tendrán todavía la sensación de estar siendo escuchados, de estar siendo interceptados. Y que como para finalizar ahí mi aporte, creo que este tipo de prácticas, yo fielmente creo que no se han acabado.
Sí, no.
O sea, para nada.
O sea, imagínate tú tener acceso a todo el país. O sea, es que es básicamente así,
o sea,
¿no?
En estos momentos, usted no sabe si lo están escuchando en la llamada con su mami en estos momentos. O sea
sí, ¿no? O sea, como que tener ese poder, diría yo que eso literal es un poder, tener el poder... De tener acceso a todas las llamadas de todo el país.
Exacto.
Y que yo no quiera de un momento a otro, no sé, interceptar, voy a hablar aquí bobadas, ¿no? Un ejemplo, a María Fernanda Cabal. Uh-huh. Quiero saber qué dice María Fernanda Cabal.
Uh-huh.
Quiero saber qué dice Paloma Valencia, Gustavo Bolívar, hasta el mismísimo Gustavo Petro. Uh-huh. O sea, claro, o sea, eso pasa.
Sí, todos sabemos. Yo creo que igualmente en algún momento todos sabemos que nos están espiando. O sea, de verdad, fuera de risa, todos ya
¿Pero
sabemos.
¿Pero tú crees que nos están espiando a nosotros?
O sea, yo ni recibo llamadas, ni llamo. Yo a veces escucho una tercera voz en mis llamadas.
Dice, ¿quién soy yo para que me intercepten la llamada?
¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Eso decía Otis. Y mira.
¡Ay, tan boa!
Nos dejamos con esta.
Sí.
Nos dejamos con esta efeméride que es bastante interesante.
Sí,
si no,
total.
No la han escuchado.
Los irreverentes. Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En nuestro top número 5 tenemos a Juan David Pedraza. Él es arroba juanda 15839211, quien es un influencer. Sí. El número de identificación. No, mentiras. Quien es un influencer colombiano y trinó. Total respaldo a RTBC, sin duda el mejor medio que se puede encontrar en el país. Esto lo hizo después de las declaraciones que hizo María Fernanda Cabal, en donde dijo que supuestamente este canal lo estaban utilizando para publicar cosas guerrilleras, para publicar cosas en contra de la oposición. Lo mismo que sucedió básicamente cuando el señor Mancuso dio la entrevista a RTBC, uh-huh, y que este era un medio prepago que estaba ayudando a promover la guerra, que estaba en contra de Uribe, o sea, de todo.
Uh-huh, totalmente. Yo, la verdad, yo le tengo mucho amor a ese canal.
¿Sí?
Y sí, o sea, pero es porque, la verdad, a mí me gusta mucho su contenido.
Sí, es muy educativo.
Todo,
sí, es muy educativo.
Sea, sí, más que el canal como tal, la RTBC, los contenidos.
El contenido, sí.
Me gustan mucho. Y creo que las perspectivas están distintas porque hay una gran cantidad de la población que no lo ve de esa forma y eso se trata la política, de dar opiniones distintas. Yo, la verdad, sí, en mi opinión, respaldo.
¿Sí?
Sí.
Yo sí creo que es un contenido muy educativo, pero también siento que las personas están muy acostumbradas a ese tipo de contenido amarillista, ese contenido que no hace más que de pronto generar controversia. Uh-huh. Mira tú por lo menos todo ese tema de La Casa de los Famosos. ¿Tú te ves eso?
Ay, no.
Yo también. No,
o sea,
no,
y con
yo
todo
no
el
veo,
respeto,
o sea,
de las personas que se ven,
que lo ven.
Acá el máster. No, mentira.
El más allá, pero sí, yo lo veo. Ah, perdón, máster. Yo no lo veo porque es que no me concibo yo. Me perdonan, en serio, los que lo ven, máster, perdóname, si
ya
lo vamos a
no, ya dijo que no.
Que no, bueno. Pero yo no consigo perder mi tiempo viendo unas personas metidas en una casa, literal, también perdiendo el tiempo, haciendo no. estupideces. O sea, ojalá un minuto
sí.
No nos vaya a censurar por decir estupideces, pero son estupideces.
Pero pues igual, es como decir que me parece aún más triste, más que verlo, es más triste ver que es tema de diálogo de muchas personas.
Uy,
entonces
sí,
llega,
sí,
a mí
sí,
me
sí.
ha pasado en la oficina, y esto nos fuimos para otro lado, pero para dejar el tema hasta acá, me ha pasado en mi oficina que sales a la hora del almuerzo y lo que escuches es, ¿viste lo que pasó con tal no sé qué?
Sí.
Y ese es el tema, y tú dices como, o sea,
total, imagínate que yo incluso, aquí
cuéntenme el chisme.
Para cerrar este tuit, justamente veía yo hace unos días en Facebook una chica cuando sacaron ¿a quién fue que sacaron? Creo que fue hasta, no me acuerdo el nombre, no, porque es que yo
así
nunca me lo he
visto.
Famoso
era.
Sí. La que se estaba besando con el man adentro y tenía un esposo afuera.
Natalie Umaña.
Uy, entonces sí te la ves.
Debo decir, en mi defensa de saber ese nombre, que en la semana en que eso sucedió en mi área, que ojalá
sí,
nadie
sí,
me
sí,
esté
sí.
escuchando, hubo un debate claro de ¿es verdad o no es verdad? Entonces, me lo aprendí, queridos amigos, me lo
bueno,
aprendí.
Bueno, el punto es que cuando ella salió, entonces una chica en Facebook, que la tengo agregada, decía toda orgullosa como, por fin la sacaron, que no sé qué.
Ay, no.
Eso es una clara muestra de que es una persona como esa no debe estar ahí metida. Y yo como, o sea, ¿es en serio, amiga? Estás desperdiciando tu tiempo para decir, saquen. O sea, al final los que van a ganar son los que están allá, no uh-huh. los que están afuera. Entonces sí, bueno, el punto de todo esto era RTBC.
Sí.
Entonces sí creo que sí son muy diferentes los canales independientes, esos alternativos
uh-huh.
a los medios tradicionales de comunicación.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Alfredo Mondragón. Él es representante de la Cámara por el Partido del Pacto Histórico y aparece en X como arroba Alfredo Mondragón. Y trinó lo siguiente. La señora Vicky Dávila se esconde en el periodismo para hacer campaña política. Sin ninguna vergüenza pública, interceptaciones ilegales a una campaña. Y aunque trabaja con el segundo banquero más rico del país, dice que a ella le preocupan los pobres. Qué falta de ética, un derroche de hipocresía.
Guau, le dieron duro ahí, pero pues como para lo que a ella realmente le interesa, no creo.
¿Tú sí crees que se lanzaría Vicky Dávila a la presidencia?
Sí, 100% sí.
Sí, yo también lo creo.
O sea,
yo también
y
lo creo.
Sí creo que varios de sus trinos y movimientos actuales van dirigidos ahí.
Es en pro de
son como
campaña.
Una campaña.
Sí, ya.
Oiga,
campaña.
O sea, como que es muy buena para meter mensajes subliminales.
No, y es que ni siquiera son subliminales. O sea, fueran subliminales. Uno dice como, uy, ¿será que
para
se va
muchos
a lanzar?
Sí pueden
¿no
ser
se
subliminales.
No, nunca
sí,
en la vida.
Yo
o sea,
sí creo, total.
Mírate el último video, y ustedes oyentes también, mires en el último video que publicó en la red social personal de ella, pero que adicional también lo publicó en Semana, en donde habla que se debe establecer económicamente un 10-10-10. es decir, como que la población, toda la población en general, de un 10% de su salario, los emprendimientos den un 10% de su salario, los más ricos den un 10% de su salario, y eso suena muy a campaña, ¿sí? O sea, pero tampoco está dejando de lado que, dime tú cómo vas, y lo mismo se lo respondió el presidente Gustavo Petro, ¿cómo vas a dar tú el 10% de tu salario que puede eso servirte para comprar el mercado del mes?
O sea, ¿cómo así? Esperen, a ustedes les queda el 10% de su
salario. Exactamente,
o sea.
Y que una persona que gane el doble de lo que tú estás ganando, el triple,
el 10,
¿qué es?
Jamás en la vida.
Nada. O sea, es un dulce, ¿sí? Uh-huh. Para esa persona. Pero sí siento que Vicky Dávila está en una campaña y, oye, ni siquiera se ha terminado el mandato del presidente Gustavo Petro.
Y ya empezaron duro con las campañas.
Número 3.
En nuestro top número 3 tenemos a María Fernanda Cabal, quien trinó lo siguiente. Ella es senadora por el Partido del Centro Democrático y dijo: díganle a Holman que con mis impuestos y la plata de las víctimas no autorizamos propaganda de asesinos impunes. Cultura de paz, dicen estos pendejos. Y Holman Morris, quien es el director actual, el gerente de RTBC, y en X aparece como arroba Holman Morris, trinó lo siguiente: es casi medianoche, senadora. Respire profundo y descanse. Espero que pueda conciliar el sueño con tantos odios que carga. Yo seguiré soñando y construyendo como hace más de 30 años que este país pueda alcanzar una cultura de paz. Cosas de idiotas, según usted. Pero vea cómo nos dejaron este país los inteligentes. Uno de los países más inequitativos del mundo y cuya consecuencia, entre otras cosas, es una violencia terrible. Creo que llegó la hora de los idiotas. Ustedes, los inteligentes de bien, le han hecho mucho daño a este país. Feliz noche.
Wow. La verdad, ya lo decíamos en un trino anterior y en una misión anterior, de que es triste ver cómo realmente un trino que puede llegar a muchísimas personas e influenciar de forma positiva se reduce simplemente a adjetivos de insultos, y se reduce cualquier tipo de disputa política que de verdad debería estar basada en la democracia y en la diferencia de opiniones desde el respeto, se reduce simplemente a que usted no piensa igual que yo, entonces usted es un pendejo. O usted no está de acuerdo conmigo, es un idiota. Es triste. Ay, la verdad, a veces a mí ese tipo de trinos hacen que a veces uno se aburra un poquito hasta de la misma red social y se aleje de todo ese tipo de cosas.
Sí, total. Mira que, de hecho, justamente, pues esta sección fue creada por eso, ¿no? Porque es que X, anteriormente Twitter, es una de las pocas redes sociales que no censuran, ¿no? Entonces yo te puedo decir pendejo, granijo de la madres, y no te censuran. Total. O sea, en lo absoluto. Pero sí creo que deberían de ponerle un alto a esa red social. O sea, todo el mundo se trata de lo peor y no pasa absolutamente nada. Y por lo menos en el caso de María Fernanda Cabal, me imagino que lo dice también, pues, claramente por RTBC, porque Holman es el gerente en este momento de RTBC, y claramente lo dice por él.
Número 2.
En nuestro top número 2 tenemos a Marta Peralta. Ella es arroba Marta Peralta E, quien es senadora por el Partido del Pacto Histórico y trinó lo siguiente: la bandera palestina que no pudo ingresar a El Campín por negativa de la Conmebol. Por favor, vamos a compartir y que el mundo lo sepa. Colombia no apoya genocidios. Y este trino lo acompañó de una foto en donde, en efecto, está la bandera de Palestina desplegada. Es una bandera enorme al frente del Campín en donde dice alto al genocidio.
Sí, yo vi esa bandera gigante. Uy.
Sí, sí, sí. Este trino, pues claramente se dio porque no le autorizaron al presidente Gustavo Petro ingresar esa bandera al Campín. Allí se iba a dar el partido entre Millonarios y el equipo palestino, así se llama, palestino. Y teniendo en cuenta todo este tema de la coyuntura que está viviendo en este momento Israel con Palestina, en donde han habido miles y miles de muertos, donde hay bombardeos en la Franja de Gaza, etcétera, etcétera, y que el presidente Gustavo Petro ha manifestado desde su completa postura, uno, pues que rompió relaciones completas con Israel por ese tema del genocidio que está viviendo Palestina, y lo otro, pues que apoya a Palestina, o sea, claramente.
Sí, ha sido muy directo en su opinión. Yo creo que no.
Exactamente, exactamente.
Y de lado ya sabemos que también bastantes políticos como tal apoyan y están de acuerdo con esta opinión del presidente. Lo que sí digo es que evidentemente cada vez sale como más este tipo de apoyo en Colombia, no solamente desde los entes políticos, sino de muchos ciudadanos. Es un tema que de hecho ya empieza a abarcar, que vería... Debería tener más auge en vez de la casa de los famosos, sí, digo yo.
LCDF, creo que era. Las siglas. Sí. Es que en las redes ya no escribían como que les daba para escribir la casa de los famosos. Y escribían. Pero mira que, volviendo al tema del genocidio y de Palestina, mira que muchos de verdad, tú incluso, yo puedo creer que de verdad son muchas las personas que están de acuerdo con el alto al genocidio en Palestina. Pero mira que hay también otras personas que están indicando que supuestamente el presidente Gustavo Petro está politizando los partidos de fútbol. Pero recordemos que los partidos de fútbol han sido políticos desde hace mucho tiempo. O sea, nomás con la elección de en su momento cuando pues de ahí fue que se dio todo el tema de el Bogotazo, si mal no estoy, que estaban haciendo el conteo de votos para el que iba a ser el presidente de la República. Que creo que en ese momento quedó fue Andrés Pastrana, si mal no estoy. Y para, ¿cómo decirlo? Como para tapar en realidad el tema de las votaciones, lo que hicieron fue cortar todas las cadenas nacionales, la radio de todas las cadenas nacionales, y publicaron un partido. Entonces uno dice como...
Es una influencia.
Sí, total. Como estás hablando de que no politicen un partido de fútbol, pero esto viene desde hace muchos años. Demasiado. O sea, viene de hace muchísimo tiempo atrás.
Número uno.
Y en nuestro top número uno tenemos a Miguel Abraham Polo Polo. El señor Polo Polo llegó al top número uno en X, aparece como Miguel Polo P, quien es representante de la Cámara por las Negritudes, y dijo a través de su cuenta de X: Colombia manejado por una pelada de 29 años, sin experiencia y torturadora de niñeras, y por un guerrillero drogadicto que nos suelta el Twitter. Mientras tanto, las masacres no paran y la corrupción se roba el agua, la comida y los sueños de la Guajira. Los únicos que viven sabroso son los terroristas y los corruptos, porque el pueblo está mamado.
Insistimos, Polo Polo es X. Mentiras.
Es X, no Twitter. No, tremendo. Mira que si yo fuera, porque en este trino, haciendo un pequeño contexto, pues claramente está haciendo referencia a Laura Sarabia, quien es prácticamente la mano derecha del presidente Gustavo Petro, y a Gustavo Petro, ¿sí? Yo leo una cosa de estas y yo inmediatamente lo denuncio. O sea, principalmente calumnia, porque está diciendo que ella es una torturadora de niñeras, por el tema de lo de la niñera y que supuestamente se le había robado una plata, etcétera. Pero yo lo denuncio, ¿sí? O sea, empezando por ese lado. Y lo otro, el presidente. Al presidente le está diciendo que es un guerrillero drogadicto, ¿sí?
Sí, ya se amañó con el tema.
Sí, ya. ¿Y bajo qué? O sea, ¿lo ha visto? ¿Lo ha visto de pronto consumiendo algún tipo de sustancia?
¿Cómo lo puede aseverar de tal forma?
Exactamente, porque es que ya ni siquiera como que un supuesto, sino que es que lo afirma. No. O sea, torturadora de niñeras y guerrillero drogadicto.
Yo me voy a ir por lo más simple y es, de pronto pensemos un poquito, cómo estará Polo Polo a diario diciendo o escribiendo este tipo de comentarios en donde hablan más de él que de él verdad lo persona. Que él quiere expresar, que es lo más triste, que realmente para eso debería funcionar estas redes sociales, para expresar sus opiniones y que sean abiertas a un debate, lo que ya hemos hablado. Pero cuando hace ese tipo de comentarios tan, no sé, tan discriminativos, tan fuera de lugar también, lo que hace de verdad es dejarnos a todos como pensando, ¿estás bien? O sea, ¿todo bien en casa? Porque no, eso y mira que es denso.
Yo digo también que él, ostentando el cargo que tiene, yo creo que más allá de utilizar esta red social para sus opiniones, porque pues claramente es una red social personal, debería de utilizarla para sacar cuáles son los proyectos de ley que ha hecho. Sí, desde que está en el Congreso de la República, ¿qué ha hecho Miguel Polo Polo por las negritudes? Por esa población que lo eligió, que lo hizo llegar al Congreso de la República. ¿Qué ha hecho por ellos?
Exacto.
Absolutamente nada hasta el momento. Pero pues bueno, si Miguel Polo Polo nos está escuchando, que por favor deje ese lenguaje violento. Se lo pedimos, por favor. Y que nos diga qué ha hecho en el Congreso de la República, por favor, como representante de la Cámara. Pues bueno, con Miguel Polo Polo finalizamos
esta nueva misión de este programa de Voces Divergentes. Lastimosamente llegamos nuevamente al final de esta misión. Así que, Mayra, a ti muchísimas gracias. Mi nombre es Stephanie Romero y nos escuchamos en una próxima misión con más cosas que hayan pasado aquí en la política colombiana.
Gracias a ti, gracias a todos los oyentes, gracias a nuestro máster que también estuvo muy, muy atento, gracias a todos los políticos que nos dieron tanta información. No duden que vamos a seguir brindando mucha información, síganos en nuestras redes sociales y recuerden que mi nombre es Mayra Ortiz, nos escuchamos en una nueva oportunidad.
Uh-huh. Chao a todos.
Chao, chao.
Para mí política es mentira.
Es poder, es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.